Adiós.
Hola. Aquí tenemos todavía mucho que contarle, así que no se vaya. Que esto sigue, que el más de uno sigue, pero ahora lo hacemos de otra manera, con otro acento. Lo hacemos en gaditano. ¿Cómo están? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Cómo lo lleva? ¿Qué tal el viernes? Viernes 12. Lo estaba deseando de que llegara, ya le digo yo. Ay, amigo mío. Amiga mía. Si es normal, ¿eh? Con el buen tiempo que hace, que usted esté deseando que llegue el fin de semana. Yo también, ¿eh? Yo esta mañana me levantaba y he dicho, madre mía, hoy va a ser un día tranquilito. Sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconveniente, va a ir todo como la seda. La vicepresidenta primera del gobierno de España, María Jesús Montero. Un día tranquilo, un viernes a nivel informativo. Pues vamos a anunciar que le vamos a ceder a la Junta de Andalucía el suelo para construir el Hospital de Cádiz.
He dirigido carta al presidente de la Junta de Andalucía para trasladarle que la zona franca de Cádiz va a ceder gratuitamente el suelo donde se puede instalar el nuevo Hospital de Cádiz. Esto es importante porque saben ustedes que hace tiempo, era yo entonces consejera de salud, fíjense los años que hace, ya había una necesidad clara, que era crecer el equipamiento en Cádiz.
Pero esto lo ha dicho esta mañana en la inauguración del nuevo edificio de Incubazul en Cádiz, un proyecto que, como saben, está detrás la zona franca de Cádiz, el Incubazul, esa economía azul, esa aceleradora de proyectos de economía azul que ya es una realidad. En esta rueda de prensa también la vicepresidenta primera del Gobierno de España ha anunciado más inversión para el astillero de Puerto Real, en concreto dos nuevos BAM que van a construir y va a garantizar la carga de trabajo hasta 2030.
Se trata de una inversión muy importante que supera los 700 millones de euros, una vez más, para esta provincia y que va a producir pues en torno a 2.000 empleos directos, inducidos, indirectos, como digo, con una carga de trabajo asegurada.
¿Tú lo has dicho en esta inauguración? Pues, y usted dirá, ¿y el Ayuntamiento de Cádiz? Imagino que tendrá que decir algo con el tema del hospital. Pues bien, lo va a decir a las 12:45 y se lo vamos a contar aquí en la sintonía de la radio, en Onda Cero Cádiz. Cuando pasa, hoy es un día de alto voltaje informativo. Luego le vamos a contar más sobre lo que ha pasado en este edificio de Zona Franca, pero vamos a ver cómo está el tiempo a esta hora del mediodía. Quiero saludar, a ver si ya está por ahí, si ya nos puede saludar Luz Cepeda de la Agencia Estatal de Meteorología. Luz, hija mía, ilumíname. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy suben las temperaturas en la provincia de Cádiz, salvo en el campo de Gibraltar, donde van a descender. El viento se impone del este, levante moderado en el estrecho, allí con intervalos fuertes. Máxima de 37 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. 30 grados en Rota, 29 en Cádiz y 26 en Algeciras. Tiempo estable y soleado con algunas nubes altas. Mañana intervalos de nubes altas y temperaturas que mañana van a subir en el campo de Gibraltar y en el resto de la provincia no cambian o bajan ligeramente. Mínima mañana de 18 grados en Jerez de la Frontera, 21 en Cádiz. Máxima de 35 grados en Jerez de la Frontera, 36 en Arcos de la Frontera, 30 en Algeciras, 29 en Rota, 28 grados en Cádiz. Mañana el viento tenderá viento del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Luz Shopping patrocina la entrevista del día de Más de Uno Bahía de Cádiz.
esto, como les contábamos, ha ocurrido esta mañana en el edificio Incuba Azul de Cádiz, en el nuevo edificio de la aceleradora de Economía Azul de Zona Franca Cádiz, un edificio que viene financiado con fondos europeos y que va a suponer, se contaba esta mañana en una visita cerrada a los medios de comunicación, una transformación completa de la forma de entender el trabajo en la generación de empleo en la Economía Azul por parte de Zona Franca Cádiz. Esto, como decimos, es noticia. Tenemos las miras pendientes a las 12:45, una comparecencia urgente del Ayuntamiento de Cádiz, del alcalde de Bruno García, que se la contaremos cuando pase en directo aquí en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz. A esta hora, 12:26, me gustaría saludar al fiscal jefe de Cádiz, Ángel María Núñez. Ya lo saben, hemos hablado esta semana de la memoria de la Fiscalía de Andalucía. Vuelve a avisar del colapso de los juzgados en Cádiz y además pone las miras en los juzgados de Barbate, Chiclana y el campo de Gibraltar. Fiscal jefe de Cádiz, Ángel Núñez, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El juzgado de Barbate, el juzgado de Chiclana y los juzgados del campo de Gibraltar están saturados, como dice la memoria.
Efectivamente, sufren una carga de trabajo que provoca un notable retraso en la tramitación de los asuntos, de lo que los perjudicados son primero aquellos que acuden en demanda de tutela judicial y después la propia sociedad, en la medida en que cuando se trata de delitos se demora mucho la respuesta penal frente a ellos.
¿Y esta saturación a qué se debe? ¿Falta de personal, muchas causas que vienen todas de golpe o es la tormenta perfecta?
Pues efectivamente es la tormenta perfecta, es una mezcla de circunstancias. Por una parte, en lo que se refiere a la jurisdicción penal, tenemos un sistema procesal absolutamente fuera de tiempo, una ley que data de 1882, que ha sufrido numerosas reformas y que no cumple ninguna de las finalidades que tiene que tener una ley procesal, ni es eficaz, ni es ágil, ni es suficientemente garantista en algunos aspectos. Y por otra parte, hay una enorme carga de litigiosidad y de asuntos penales que el personal con que cuentan los juzgados y el propio número de juzgados es insuficiente para dar curso.
¿Y esto cómo se soluciona?
Pues se soluciona con más medios de todo tipo, es decir, más medios personales, más medios materiales y más medios procesales.
¿Esos medios quién los tiene que poner, la Junta o el Gobierno de España?
Pues uno es la Junta y otro es el Gobierno de España. La creación de órganos jurisdiccionales es una competencia de estatal, pero la aportación de medios para la Administración de Justicia corresponde a la comunidad autónoma y la aprobación de leyes procesales, lógicamente, es al Parlamento. De manera que hay una conjunción de administraciones a las que les competen esas funciones.
Sigue siendo una tormenta perfecta, sobre todo en una provincia que está sobrecargada de casos derivados del narcotráfico, pero también es que la vida sigue y hay otros casos menores y otros casos mayores que se hacen en la provincia de Cádiz.
Evidentemente, cuando hablamos de Chiclana, hablamos de Barbate, hablamos de juzgados mixtos, juzgados que compatibilizan asuntos penales, pero también asuntos civiles. Y quien acude en una reclamación de cantidad o para solucionar un problema de un arrendamiento o porque se está divorciando, merece que su asunto se ventile en un tiempo razonable y no se está produciendo.
Porque evidentemente si no hay personal y el personal que hay está dedicado a macrocausas, no puede ser una justicia diligente. En muchos casos, alerta esta memoria, que se prescriben algunas causas por la dilación que se tarda en ejecutar todo el procedimiento.
Se han producido lamentablemente algunos casos, sí, pero lo que sí se produce de forma más generalizada, porque esto de las prescripciones afortunadamente no es habitual, lo que sí se produce de forma generalizada, decía, es las dilaciones indebidas que dan lugar a atenuaciones muy importantes de las penas cuando finalmente se consigue dictar una sentencia condenatoria. Y esto los delincuentes lo saben y se benefician de ello.
Claro, aquí usted ponía las miras primero en la Junta de Andalucía, que tiene sus competencias judiciales, sus competencias en justicia, pero también el Gobierno de España, en este caso, tiene también otro tipo de competencias y de hecho también se encarga de otras causas y de otros procedimientos, los tribunales de justicia y los tribunales constitucionales y demás, el Tribunal Constitucional. Hay un juzgado de Barbate que es un juzgado de tamaño pequeño, no sé si usted me corrige, es un juzgado de tamaño pequeño que
Bueno, son dos juzgados,
eso
pero
es.
efectivamente tienen que enfrentarse a un volumen inmenso de trabajo.
Eso le iba a decir, con unas cargas derivadas del narcotráfico, por ejemplo, lo hemos visto con la causa del asesinato de los dos guardias civiles en Barbate el año pasado, que se le ha ido de las manos en muchas ocasiones, porque evidentemente es muchísimo trabajo el que se ha derivado y ha habido muchas causas que se han dejado por hacer.
Sí, no es que se dejen por hacer, es que no se da abasto y lógicamente es muy difícil llevar hacia adelante estos procedimientos. La práctica de diligencia lleva su tiempo y son muchos los asuntos que están abiertos a la vez y esto provoca esas dilaciones a las que me refería antes.
El Código Penal y la justicia, lo dice la memoria anacrónica del sistema procesal, aquí que es la raíz que se puede atajar para evitar a lo mejor esos pequeños problemas que hay en los pequeños juzgados, que no solamente estamos hablando del juzgado de Barbate, de Chiclana y del campo de Gibraltar, esto lo podemos extender a cualquier provincia andaluza.
Sí, yo incido mucho en el sistema procesal, en lo anacrónico del sistema procesal. Una ley que está pensada para un tiempo en el que se viajaba en diligencia y unas necesidades que tenemos hoy de circular a gran velocidad para que la justicia se lleve a cabo en un tiempo razonable. De manera que si tuviéramos un sistema procesal moderno como el que existe en países de nuestro entorno cultural y jurídico, evidentemente se paliaría en buena medida el problema, pero es la eterna asignatura pendiente y todo apunta a que tampoco se va a resolver en esta legislatura.
Eso le iba a decir, porque parece que no quieren que se toque ese sistema anacrónico, el sistema procesal. No sé por qué, no sé usted cómo lo ve.
Bueno, decía un magistrado del Tribunal Supremo que es como el día de la marmota. Cada vez que se inicia una legislatura se anuncia la modificación del sistema procesal penal, pero finalmente nunca se produce. Yo participé en 2011 en la elaboración del primer anteproyecto de nueva ley de enjuiciamiento criminal que llegó a publicarse en el Boletín Oficial del Estado, pero que no pudo ser tramitada por el final de la legislatura. Después ha habido hasta tres proyectos más, pero ninguno han sido llevados a término. Yo desconozco las razones últimas de ese motivo, pero debería existir un pacto de Estado de todas las fuerzas políticas porque es una cuestión verdaderamente de Estado la que estoy aludiendo.
El tema de la especial singularidad para Cádiz, ¿cree que podría solucionar algo?
Bueno, si eso redunda en una mejora de medios en esos tres aspectos a los que me refería, personales, materiales y procesales, sin duda, porque evidentemente, y eso yo lo reflejo cada año en la memoria, esta es una provincia muy compleja. Si además añadimos que entre las competencias de la Fiscalía Provincial se añade Ceuta, eso todavía lo hace más complicado. Y en muchas ocasiones eso no se entiende fuera de Cádiz, fundamentalmente en los centros de poder, tanto autonómicos como estatal.
A lo mejor ahí está un gran problema que hay que por lo menos analizar. Un desconocimiento por parte del centro de lo que pasa en la periferia, en diferentes puntos de nuestro país. Hablábamos, por ejemplo, de los juzgados de Barbate o de los juzgados de Chiclana o mismamente de Sanlúcar de Barrameda, que son pequeños juzgados sobrecargados y que cuando va alguien a estos juzgados parece que no pasa nada, pero sí que pasa.
Claro, además son juzgados que por esas circunstancias se ven sometidos a una enorme movilidad de sus titulares, porque evidentemente en muchas ocasiones son jueces recién llegados de la escuela judicial que afrontan su primer destino y lógicamente en el momento que pueden marcharse a otro juzgado que no tenga esta tensión, esta sobrecarga, pues lo hacen. Y ello provoca que quien llega nuevo tiene que ponerse al día de las macrocausas, que son múltiples tomos, y eso también redunda una vez más en la lentitud. De manera que son un conjunto de de causas que las que contribuyen a que esto se produzca.
Sobre todo porque el fiscal o la fiscal no se carga solamente de una causa de narcotráfico, sino también de mediaciones y de otras cosas. Es que muchas veces desconocemos también el trabajo de la fiscalía.
Claro, estamos llevando los asuntos de toda naturaleza, aunque hay fiscales especialistas en diversas materias, pero también hay que hacer juicios, también hay que estar en la guardia, también hay que elaborar dictámenes, quiero decir, no es exclusivamente llevar los macroasuntos de tráfico de drogas.
Hay una cifra que pone La Voz de Cádiz que me parece muy significativa, compara a Barbate con un municipio como es Grado en Asturias, dice que el juzgado de Grado se tramitaron 494 expedientes penales y en Barbate 2017. Es el quíntuple de casos más en un municipio más o menos similar en lo que es el tamaño y en el asunto y en la estructura judicial. Y 444 procedimientos civiles en Grado, en Barbate 1.497, que son unos cuantos de números más por encima. Esto evidencia, creo yo, usted estará de acuerdo conmigo, es la saturación de uno de los juzgados más, como decirlo, mediáticos de la provincia.
Totalmente de acuerdo. Además, se trata de una zona caliente en lo que se refiere al narcotráfico, una zona en la que además está recrudeciendo las construcciones ilegales, todo lo que tiene que ver con los delitos urbanísticos, una zona que recibe en la temporada estival un incremento notable de población vinculada con el turismo, por ejemplo, en la zona de Zahara, y que respecto a todas esas circunstancias no hay órganos judiciales en condiciones de desempeñar con eficacia y con prontitud sus funciones.
Bueno, 2:36, el fiscal jefe de Cádiz, Ángel Núñez, nos ha atendido. Gracias, un saludo.
Gracias a ustedes, un saludo.
Bueno, 12:36, como decimos, pendientes estamos de esa comparecencia del alcalde de Cádiz, Bruno García. Antes me van a permitir que nos vayamos a leer con Carmen Paul y con más de un libro.
Mañana sábado a las 12:30 en la Fundación Carlos en Mundo de Orí, Garun Ediciones presenta Tooting, de la periodista María Ángeles Robles. Son poemas incluidos en la colección Hojas de Baobab. María Ángeles, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal?
Me gustaría, como siempre, encantada de hablar contigo.
Igualmente.
Y ahora, pues, me gustaría que comenzáramos hablando de este proyecto tan bonito, que son hojas numeradas, ¿no?, y firmadas, y que lo que quieren es reivindicar, ¿no?, a este árbol, al baobab.
Sí, es una colección de poesía que tiene como objetivo reunir bajo la frondosa copa del baobab a poetas de muy diferente procedencia. Y que es una colección que se acaba ya, porque son 100 números, y yo soy la número 98. Uh-huh. Y que, bueno, la verdad es que a mí me hace muchísima ilusión participar, porque compartir ese espacio, ese cobijo, con autores a los que admiro y con otros a los que no conocía tanto, pero que he conocido a través de esta iniciativa, pues la verdad es que me llena de orgullo.
Personalmente me parece que es un proyecto precioso.
Precioso.
Sí. En libros anteriores hemos podido leer una poesía tuya muy personal, donde transmitías experiencias, pensamientos, también algo de cultura japonesa. En este caso, en estos nuevos poemas, ¿qué vamos a encontrar?
Pues mira, algo muy diferente. Uh-huh. Que por eso también estoy ilusionada y un poco nerviosa, porque la verdad es que esta hoja del baobab me ha dado la oportunidad de hacer un quiebro mi forma de enfrentarme a la poesía. Hace tiempo que estoy trabajando en un proyecto diferente que no tiene esa conexión con la cultura japonesa de mis anteriores publicaciones, y los poemas recogidos en esta hoja, que son 6 o 7, son poquitos, forman parte, como te digo, de un proyecto más amplio. Y bueno, la verdad es que publicarlo ahora pues me da la oportunidad de conocer qué opinan los lectores de esta nueva etapa.
¿Y cómo es esta nueva etapa? ¿Cómo son estos poemas?
Estos nuevos poemas parten de... Bueno, yo creo que escribir siempre es un viaje. Uh-huh. es un viaje interior, pero en este caso estos poemas están conectados con un viaje concreto que por diferentes circunstancias pues se convierten en símbolo se convierte este viaje en símbolo de muchas cosas. Son poemas que, a diferencia de los anteriores, tienen un escenario mucho más urbano, en el que la naturaleza, por supuesto, está presente porque es algo indispensable para mí, pero desde otro punto de vista. Y bueno, son poemas en los que la experiencia vital de la viajera, en este caso, se convierte en símbolo de muchas cosas, ¿no? Sobre todo de una manera de enfrentarse a la vida y de ver más allá de los objetos y lugares que tenemos delante.
Pues descubriremos esos nuevos poemas, esa nueva forma a la que te enfrentas, ¿no? De escribir, María Ángeles. Y respecto a cómo se titulan, ¿no? A Tutín, no sé si es que tiene que ver con el verbo pintar, no sé si...
Tutín es el nombre de un barrio de Londres, de las afueras de Londres. Sí.
Ajá. ¿Y has elegido ese barrio por qué?
El nombre de este barrio es porque... digamos el referente físico, el escenario referente de estos poemas, aunque el escenario es Londres en general, pero más concretamente este barrio, uh-huh. De las afueras de Londres.
Ya como curiosidad personal, en cuanto al proceso creativo, ¿cómo te llega o cómo surge la idea para crear un poema?
Yo siempre tengo una obsesión a la que le doy vueltas durante mucho tiempo hasta que ya no puedo dejar de escribir sobre eso. Y es un proceso que es a la vez pues complicado y liberador.
O sea, te ronda una idea por la cabeza continua, sí, te obsesiona.
Claro,
y es esa idea,
una primera idea a la que le doy vueltas durante mucho tiempo, no me pongo a escribir sobre ella directamente, sino que bueno, que es algo, yo soy muy muy de rumiar, muy de pensamiento uh-huh. interno, de discurso interior, bueno, como se puede ver en los libros anteriores que he escrito. Y bueno, pues lo que te digo, esa idea la maduro, le doy vueltas, digamos que le voy dando forma, y una vez que me siento a escribir sobre ese asunto en concreto, pues hay una mezcla de lo que tenía pensados y otra uh-huh. con otros elementos, como es bueno lo que va saliendo, de manera que uno mismo se sorprende a veces, no, una misma se sorprende a veces de lo que realmente, hacia dónde realmente se llega, ¿no?
Sí, ahí empieza y ahí surge la magia. María Ángeles Robles es periodista especializada en temas culturales, también directora de Cao Cultura, una revista digital que además se centra en la creación y en la reflexión, y es autora de varios libros de poesía como Una senda en la penumbra o Paisaje interior. Mañana estará presentando sus nuevos poemas en la Fundación Ori. La cita, recordemos, es a las 12:30 y también se va a presentar la revista Poesía Alameda 39, lo apuntamos también. ¿Algo que apuntar, María Ángeles?
Bueno, que invitar a todos las personas que escuchan el programa a asistir a la presentación tanto de la hoja como de la revista. Yo creo que vamos a pasar un buen rato, un rato ameno, porque van a intervenir muchas personas y que disfruten del acto, también que apoyen con su presencia la editorial Garum, a la que agradezco su confianza y que está haciendo muchísimo en el mundo de la edición y de la cultura.
Es a seguir apoyando siempre a la cultura y sobre todo también a la poesía. María Ángeles Robles, gracias como siempre, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Estrenamos Norhaus, tu nuevo outlet de muebles de diseño y primeras marcas con decoración y pequeños electrodomésticos de alta calidad y a precios irresistibles. Ven a Norhaus en calle de la Mojarra 164, polígono 3 Caminos, Puerto Real, o entra en norhausoutlet.com. Norhaus, calidad, diseño y el mejor precio.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso. Con un canastito tela de fresquito.
Anda que no. Hermosito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Bueno, 12 y 45 minutos pendientes estamos de esa comparecencia en el Ayuntamiento de Cádiz. Esto es el Más de Uno, el de Onda Cero. Bueno, por si no se ha enterado, es la noticia del día que la contaba la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero. Zona Franca va a ceder gratuitamente el suelo del hospital para su construcción a la Junta de Andalucía.
He dirigido carta al presidente de la Junta de Andalucía para trasladarle que la zona franca de Cádiz va a ceder gratuitamente el suelo donde se puede instalar el nuevo hospital de Cádiz. Esto es importante porque saben ustedes que hace tiempo era yo entonces consejera de salud, fíjense los años que hace, ya había una necesidad clara, que era crecer el equipamiento en Cádiz.
Bueno, esto, como decimos, va a tener su respuesta por parte del Ayuntamiento de Cádiz en unos instantes. Se la contaremos aquí en la radio, si pasa, si es puntual, claro, eso sí. Pero me van a permitir que, antes de todo, nos pongamos el ojo puesto en la ciencia, pongamos el ojo en la ciencia. Siempre hay que hacerlo y siempre lo hacemos aquí en la radio, en Onda Cero, en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz. Más con encuentros como el que se va a celebrar en San Fernando el día 26 de septiembre en la Plaza del Rey. 550 investigadoras e investigadores se van a dar cita en la Noche Europea de los Investigadores 2025. Investigadores e investigadoras que va a acercar la ciencia a toda la ciudadanía. 72 talleres, 9 microencuentros, 10 pre-eventos, 13 talleres. ¡Madre mía! Blanca Román es directora de divulgación científica de la Universidad de Cádiz. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras es una oportunidad de oro para explicar lo que la UCA hace, lo que las universidades públicas hacen y sobre todo decirle a esa chavalada que se acerca a esos jóvenes que van para allá, oye, que es, la ciencia no es una cosa aburrida, ¿verdad?
Efectivamente, o sea, la Noche Europea de los Investigadores es un gran escaparate donde, en este caso en la provincia de Cádiz, la universidad expone todo lo que se hace en sus laboratorios de una forma amena, divertida y dinámica para que todo el mundo la entienda y especialmente, bueno, pues esos chavales que son el futuro y que necesitamos que les guste la ciencia, que investiguen y que nos ayuden a mejorar nuestro día a día, porque al final eso es lo que hacen nuestros investigadores e investigadoras, mejorar nuestra vida.
Yo una cosa que yo no sabía, que la fruta tenía ADN.
Claro, todo tiene.
¡Madre mía!
Sí, eso y otras muchísimas curiosidades son cosas que se van a encontrar en la Noche Europea, en los talleres. Son 72 talleres, hay para todos los gustos. Lo bueno que tiene la universidad es que es multidisciplinar y entonces pues tenemos talleres desde derecho hasta microplásticos, pasando por el suelo, por eso los alimentos, la salud, drones, tenemos de todo tipo. Entonces, bueno, es una oportunidad de que la gente vea de verdad lo que se investiga y se trabaja en la universidad y cómo eso repercute en su día a día y afecta a su calidad de vida y al desarrollo pues su cotidianidad.
Bueno, sobre todo lo que se va a hablar también es de economía azul, de nuestra costa, de nuestro mar, porque la UCA, hay que recordarlo, es un referente nacional e internacional en la biología marina, en la ciencia del mar, y eso es algo de lo que se puede presumir, ¿verdad?, en la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras.
Evidentemente, tenemos nuestra Facultad de Ciencias del Mar, somos pioneros con la Alianza CIU, nuestro campus de excelencia internacional del mar, en oceanografía somos de las universidades más punteras del mundo en investigación, entonces bueno, nosotros estamos ligados al mar, miramos al mar y bueno, y ahí ponemos todo el amplio abanico de posibilidades que nos ofrece de su biodiversidad marina. El paisaje acústico sonoro, que es una línea de investigación que se está abriendo en la universidad, que es muy bonita, relacionada con cómo suena el fondo marino, esos animales que viven en el mar, que tienen sus sonidos y esas particularidades pues se están registrando. Desde eso, la contaminación marina, ¿no?, cómo está afectando el microplástico a todo el entorno. Hace poco también vamos a hablar de las líneas de costa, de las resacas de marea, vamos a hablar un poco de todo aquello que nos importa, de los tsunamis, un poco de todo, ¿no? Nosotros miramos al mar y evidentemente hay muchísima investigación relacionada con los océanos que desde la Universidad de Cádiz hacemos y se hace muy bien porque tenemos investigadores de primer nivel.
Además que son referentes, que son, ¿cómo se dice cuando se coge una cita? Son citados, ¿verdad?, por otras investigaciones, sí, por otros investigadores e investigadoras y que además son muy creativos porque creo que también es parte de lo bueno que tiene la ciencia, es que la ciencia nos permite imaginar, crear, darle la vuelta, cuestionarnos, creo que nos hace cuestionar mucho también, ¿verdad?
Claro, la ciencia es fundamental para todo, o sea, nosotros si no hubiese investigación y no hubiese ciencia, prácticamente no hubiésemos avanzado nada en la civilización, o sea, absolutamente todo, desde darle al interruptor de tu casa para que se encienda la luz, hasta que te vayas a tomar la pastilla del colesterol, tiene una relación directa con esa investigación y evidentemente la ciencia en todos sus ámbitos, porque también en el derecho hay cosas relacionadas con la ciencia, de las matemáticas que son transversales, ¿no?, son vértebras de que muchas áreas de conocimiento, ¿no?, la química, la física, la geología, la biología, todo nos hace entender el mundo donde nos rodea y hace pues eso, que nosotros podamos vivir mejor, podamos relacionarnos con el entorno que nos rodea mejor y lo cuidemos también para que podamos disfrutar de él más años también.
Bueno, son 14 años, ¿no?, los que se viene celebrando esta Noche Europea de los y las Investigadoras. Son personas que hacen ciencia en San Fernando y en casi 400 ciudades europeas, ¿no? Que es la gracia de la Noche Europea, que se hace en toda Europa al mismo tiempo.
Sí, la Noche Europea de los Investigadores es un proyecto que está financiado o cofinanciado en este caso desde la Comisión Europea y lo que hacemos es que todas las capitales, las ciudades más importantes de Europa, lo celebran. En este caso, nosotros en Andalucía, todas las provincias. La provincia de Cádiz tiene la particularidad de que, bueno, que lo vamos a hacer este año en San Fernando y que hemos ido rotando entre Jerez y Cádiz por las particularidades que tiene esta provincia tan rica. Y sí, se hace de forma simultánea en más de 400 ciudades. Digamos que es el escaparate idóneo o la ventana idónea para que en todas las ciudades se dé a conocer la investigación que hace, sobre todo las universidades públicas, que son las que llevan el peso de esta Noche Europea de los Investigadores.
Pues Blanca Román, un abrazo enorme, muchas gracias.
Nada, gracias a ti, encantada.
12:53, ya va a empezar esa comparecencia en el Ayuntamiento de Cádiz. Una pequeña pausa y nos vamos hasta el Ayuntamiento, hasta San Juan de Dios.
Del 20 al 28 de septiembre disfrutan Conil de las novenas jornadas gastronómicas del pescado de Conil, este año dedicadas al borriquete, proyecto de la Organización de Productores Pesqueros OPP72, cofinanciado por el FEMPA, Unión Europea, Junta de Andalucía. Ven a Conil y sumérgete en un mar de sabores. Toda la información en pescadodeconil.com. En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
12:53, escuchamos al alcalde de Cádiz, a Bruno García, en directo desde el Ayuntamiento.
Para eso necesitábamos que se pusieran de acuerdo Zona Franca, Junta Andalucía, y en este caso nos incorporamos nosotros para que ese acuerdo se pudiera llevar. Y bueno, pues después de trabajo, de reuniones, de mucho trabajo, pues se ha dado, en este caso por parte de la Zona Franca, este paso que es, y sumarse, como digo, a las reivindicaciones. Este es el objetivo que veníamos persiguiendo, que cada uno aportara su parte, y en este caso, pues si se cumple lo que hoy se ha dicho, pues de alguna manera pues se da un paso importante, porque se desbloquea una situación que llevaba años enquistada y que serán los gaditanos y las gaditanas las que por fin puedan de alguna manera verse beneficiados después de tantos años. Como saben, en estos dos años que llevamos como equipo de gobierno pusimos el objetivo en que los grandes proyectos había que sacarlos para adelante, y esto formaba parte obviamente de esa estrategia, el estar continuamente dando posibilidades y oportunidades y propuestas, como se ha hecho desde el ayuntamiento, desde el equipo también de urbanismo, con José Manuel Cosi a la cabeza, donde se ha trabajado para dar alternativas y se ha buscado, como digo, una solución. Hasta ahora teníamos dos patas para poder llegar a que se construyera el hospital. Teníamos el compromiso, desde luego, de la Junta de Andalucía, reiterado en muchas ocasiones, hoy lo volverán seguro a reiterar, el compromiso del ayuntamiento para poder dar alternativas para que eso pudiera ser, y en este caso, pues ahora pues tenemos el compromiso del Gobierno de España, de la Zona Franca, y nosotros vemos, como digo, este paso adelante, vemos positivo este paso adelante. En todo este tiempo, como digo, hemos dado distintas alternativas y creo que el diálogo, en nuestra opinión, ha servido para que todas las instituciones entendieran la necesidad de desbloquear este asunto. Hoy, lo que hace en este caso la Zona Franca es hacer una propuesta o para que se agilice en el tiempo y se hará, pues de alguna manera se simplifica todo. Y por tanto, como digo, es positivo. Por tanto, es bueno que se hayan sumado a la solución que necesitaba esta ciudad. Es cierto que hace unos meses esta salida que se propone hoy era imposible. Pero a nosotros lo que nos importa es el resultado. Y es que se haga el hospital. Ténganlo muy, pero que muy, muy, muy claro. Así que si este cambio de postura beneficia a la ciudad de Cádiz, lo consideramos positiva. Así es como lo interpretamos. Hoy se ha dado, que digo, un paso fundamental para ir cerrando las heridas que tiene esta ciudad. Hace unas semanas les dije que la ciudad tiene una serie de proyectos, digamos, de alguna manera inacabados o que estaban, digamos, sin solución, y la verdad es que en todos, en los que tienen que ver con la administración local y los que tienen que ver con la administración local y otras administraciones, en todos hemos querido formar parte de la solución. Lo hemos hecho en Valcárcel, lo hemos hecho en la Ciudad de la Justicia, y desde luego hemos puesto toda nuestra parte para que el hospital fuera así. Este cambio de postura, como digo, viene aquí en la ciudad y por tanto lo vemos como positivo. La mejor manera es clara: diálogo, 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 hasta que al final pues se consiguen las cosas. Y termino con una cosa, con dos cosas, perdón. La primera es que, por supuesto, yo he hablado en este caso con el consejero de presidencia y confirman, ahora lo darán la Junta de Andalucía, confirman su compromiso de seguir avanzando. Y también les digo una cosa que es importante. Les dijimos que una de nuestras propuestas, la última propuesta, tenía que ver con el poder incorporar vivienda a ese espacio. Más bien era el poder invertir esos 12 millones de euros en vivienda. Hoy les confirmo que esos 12 millones de euros que íbamos a pedir a través de un préstamo, esos 12 millones se dedicarán exactamente a eso, a vivienda, teniendo en cuenta que cumpliendo nuestra palabra de que nuestra prioridad es la vivienda. Así que ese dinero, los 12 millones, que en este caso no se van a utilizar para comprar ese suelo, pues de alguna manera se invertirán en vivienda. ¿De acuerdo? Y si tienen alguna pregunta, yo intentaré darle la respuesta.
Esto es en directo sonido desde el Ayuntamiento de Cádiz con esa primera reacción del alcalde, de Bruno García, al anuncio de la cesión del suelo gratuita del Zona Franca a la Junta del nuevo hospital, del futuro nuevo hospital de Cádiz. Ha dicho que mientras el fin sea la construcción y la realización de este hospital, pues al Ayuntamiento le parece una muy pero que muy buena noticia. Esto, como decimos, se lo va a ampliar Carmen Paula, a la 1:35. Mediodía en la radio, Onda Cero.
Hay un lugar donde la realidad y la ficción se encuentran, donde las historias cobran vida y se transforman en una experiencia única en la gran pantalla. 6 días de series, estrenos y experiencias en Cádiz. South International Series Festival, del 12 al 17 de septiembre. Compra tus entradas en southseriesfest.com.
Es la 1, tiempo de noticias en Onda Cero.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con los ministros socialistas del Gobierno intentando tapar el roto que ha hecho Yolanda Díaz, tensionando como nunca la relación con los socios de Junts. En la Moncloa no ha gustado que la vicepresidenta insistiera ayer aquí en Más de Uno en sus críticas a los de Puigdemont, a los que acusó de intentar chantajear al Gobierno. Y hoy dos ministros de Sánchez, Bolaños y Montero, han salido al paso tratando de calmar el panorama, teniendo en cuenta que están en juego las cuentas del Estado que Sánchez está negociando y que ni siquiera se han presentado. La vicepresidenta María Jesús Montero le tiende la mano a Puigdemont y dice que el encontronazo de Yolanda Díaz es fruto del calor del debate.
Tiene una repercusión muy directa, con un impacto político evidente, y fue un debate intenso, pero me quedo con las palabras de Yolanda Díaz al finalizar la totalidad de ese debate, en el que tendió la mano a todas las fuerzas políticas para seguir dialogando.
En Madrid, segundo y último día del debate del Estado de la Región, muy acalorado, respuesta en bloque de Ayuso a los grupos de la oposición en clave nacional. La presidenta regional se pregunta cuánto nos va a costar el independentismo y la corrupción de Estado, y lamenta que todo lo que representa España, como la Vuelta Ciclista, a algunos les genere urticaria. Asamblea de Madrid, Marisa Menéndez.
Sí, Díaz Ayuso considera gravísimo cómo se está tratando la Vuelta a España, poniendo en peligro la vida de los ciclistas, y se pregunta por qué no boicotean la Vuelta a Cataluña.
Se está atentando contra la vida de estos ciclistas. Se está acabando con la libertad para ser deportista y la libertad para ser aficionado. Porque este fin de semana mucha gente querría celebrar la Vuelta Ciclista a España a su paso por la capital, y van a tener que sentir miedo en manos de aquellos que nos van dando lecciones.
Ayuso se ha defendido además de las acusaciones de apoyo a Netanyahu y tacha a la oposición de sectarios y de condenar solo ciertos asesinatos.
A partir de las 2 hablaremos de las protestas contra la participación de Israel en la Vuelta Ciclista. La Audiencia Nacional, por cierto, no ha admitido la denuncia que se interpuso por supuestos delitos de odio y desórdenes públicos. El tribunal sostiene que no es competente. Eva Llamazares.
Como sostenía la Fiscalía, el juez Pedraz entiende que no son competencia de la Audiencia Nacional ni la incitación al odio, ni los delitos contra la seguridad vial o los desórdenes públicos por los que una organización pro-israelí denuncia a varias pro-palestinas, además de a Bildu o al director técnico de la competición. El magistrado ni siquiera entrará, por tanto, en el fondo de la denuncia, y del mismo modo tampoco resuelve sobre la medida cautelar que solicitaban los denunciantes, que pedían la cancelación inmediata de la vuelta al apreciar riesgo cierto e inminente para la vida e integridad de los deportistas y el público.
El Kremlin advierte que hay una pausa en las negociaciones con Ucrania después de lo que ha sucedido con la invasión del espacio aéreo de Polonia. El portavoz Dmitry Peskov ha confirmado que se puede hablar de ese parón, pero que los canales de comunicación siguen abiertos. Denuncia además que la Unión Europea se entromete.
La parte rusa mantiene su disposición a seguir el camino de la paz y a buscar pacíficamente soluciones. Pero la intromisión europea es un hecho, no es ningún secreto. No es necesario ver las cosas de color de rosa y esperar resultados fulminantes de las negociaciones sobre Ucrania.
Hoy es el día que Rusia ha decidido que es el mejor momento para realizar unas maniobras militares en Bielorrusia, que según el Kremlin no van contra nadie, Diana Rodríguez.
Sí, por primera vez desde que comenzó la guerra en Ucrania, Rusia y Bielorrusia exhiben músculo con el comienzo de esas maniobras militares en territorio bielorruso, fronterizo con Ucrania, Polonia y los países bálticos. Maniobras que, aunque el Kremlin insista en que no van dirigidas contra nadie, simularán el empleo de armas nucleares. Ejercicios que tienen lugar en plena tensión provocada por la incursión de drones rusos en Polonia, que la OTAN y la Unión Europea consideran un acto de agresión. Mientras desde Kiev se muestran vigilantes ante estas peligrosas maniobras, según Zelensky, teniendo en cuenta el despliegue de hasta 150.000 soldados.
Pues hablaremos también a partir de las 2 de los 27 años de cárcel a Jair Bolsonaro. Sus abogados han anunciado que recurrirán el fallo. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este viernes 12 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
Europa está llamando a la puerta y tenemos que abrirle. En la víspera del estreno de las competiciones continentales, vuelve la Liga a Radio Estadio. Salida exigente y emotiva para el Real Madrid de Xabi Alonso. La Real le espera en Anoeta en busca de su primera victoria. Además, el Atlético de Madrid recibe al crecido Villarreal en el Metropolitano y el Athletic Club al vecino Alavés en San Mamés. Más el Geta Oviedo, la segunda al fútbol internacional, más la vuelta, la Davis y las motos en San Marino. Siempre más en Radio Estadio. Sábado desde las 3:30 en primera convocatoria.
Vamos a dar comienzo a la Junta Extraordinaria.
¿Faltan los nuevos?
Pero somos suficientes propietarios para que la votación sea válida, así que vamos a empezar.
Si lo dice Cuesta, amén.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
En 2025, CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, celebra su 20 aniversario. Y desde Andalucía Capital te vamos a contar cómo ha contribuido a transformar las empresas andaluzas. Cada mes en Onda Cero Andalucía conoceremos de cerca cómo CTA te ayuda a innovar con los mejores resultados. Corporación Tecnológica de Andalucía, 20 años impulsando la innovación en nuestra región.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía. De este viernes 12 de septiembre, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, inauguran el curso político del Partido Popular Andaluz en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande. Sepan que hoy, a partir de las 5 de la tarde, Moreno será entrevistado en directo por Jaime Cantizano en el programa Por Fin de Onda Cero, que se emite en directo desde el Museo Carmen Thyssen de Málaga con motivo de la presentación de la nueva temporada de esta casa. También ha visitado hoy Cádiz la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero. Desde allí ha insistido en que de momento no tiene ninguna intención de dejar sus cargos de vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda para dedicarse en exclusiva a Andalucía. Defiende que ayuda más a la comunidad desde esos cargos. Ya en clave local, la ministra ha anunciado que la zona franca del puerto va a ceder suelo para construir el nuevo hospital de la ciudad, Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
María Jesús Montero ha explicado que ha enviado una carta al presidente de la Junta con este anuncio y que ha instado a Juanma Moreno a firmar de inmediato el convenio conjuntamente con el ayuntamiento para hacer posible el nuevo hospital en la capital gaditana. En este momento y en relación a esta noticia, el alcalde de Cádiz está ofreciendo una rueda de prensa.
En Córdoba, la ministra de Defensa visita la base militar de Cerro Muriano, donde condecora a los militares que intervinieron en las labores de ayuda de la DANA. Onda Cero Córdoba, Anabel Cámara.
Margarita Robles
Cortés ha presidido la entrega de condecoraciones por la Operación Libre Hidalgo 42 a los militares que han prestado servicio en la base de Miguel de Cervantes en Líbano y también ha impuesto las medallas conmemorativas por las acciones realizadas durante el apoyo a las inundaciones de la Dana de Valencia. El grupo táctico de la Brigada Guzmán el Bueno 10 enviaba en noviembre de 2024 hasta dos contingentes hacia el Levante con la misión de reforzar las actuaciones del Ejército de Tierra y donde realizaron labores de ayuda al desescombro, apoyo a la movilidad y distribución de medios de primera necesidad.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y comenzamos por Almería.
En Almería fallece el hombre hospitalizado por graves quemaduras tras el incendio en un céntrico hotel de la capital. Según las investigaciones, el fuego se originó en el baño de la habitación que ocupaba el ahora finado, de manera no fortuita y posiblemente avivado por algún líquido inflamable.
En Ceuta, la Audiencia Provincial ha condenado a 9 años de inhabilitación a la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y a la exnúmero 2 del Ejecutivo Local, Mabel Deu, por prevaricación administrativa relacionada con la devolución de 55 menores a Marruecos en mayo del 2021. El presidente Juan Vivas respeta la sentencia, pero defiende la inocencia de ambas al considerar la situación como una emergencia humanitaria.
En Granada, un parapentista de 65 años ha sido hallado sin vida este viernes en la Sierra de Loja. Había salido el jueves con amigos a practicar este deporte, pero al caer la noche no lograron localizarlo y dieron aviso a emergencias. La Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda y finalmente lo han encontrado en el paraje Charco del Negro, una zona de difícil acceso donde trabajan en este momento equipos de rescate para recuperar el cuerpo.
En Huelva, la Fiscalía ha solicitado 4 años de prisión por presuntos homicidios por imprudencia grave y por un delito de lesiones por imprudencia grave al único acusado por el accidente mortal que costó la vida a una joven de 25 años el pasado año tras colisionar su vehículo contra 2 equinos en la carretera que une Rociana del Condado con Bonares.
En Jaén, la sala de exposiciones del Centro Cultural Baños Árabes acoge la muestra El caballo se mueve en L, inspirada en la obra de García Lorca, El público. Se trata de un trabajo coral a 6 manos, cerca de 50 obras están disponibles y pueden visitarse hasta el 16 de noviembre.
En Málaga se investiga un tiroteo en el que un conductor danés de 45 años ha recibido 2 disparos que le hacen permanecer ingresado en la UCI del Hospital Clínico. Los atacantes, que simularon ser agentes, le alcanzaron en el rostro y en el costado antes de huir. Durante la madrugada, 2 vehículos ardieron en Málaga y los agentes analizan si esos hechos guardan relación con el suceso.
Y en Sevilla, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investiga una operación urbanística de cuando Juan Espadas, el socialista Juan Espadas, era alcalde de la capital andaluza. A los agentes han realizado registros en las oficinas de la empresa municipal de la vivienda este miércoles, donde han requisado documentación sobre presuntas irregularidades. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Pasión. Devoción, historia, diversión. El municipio almeriense de Dalías vive su fervor al Santísimo Cristo de la Luz, con una peregrinación declarada de interés turístico andaluz. Pólvora, pasión y luz. Haz el camino y disfruta de la fiesta. Vive el Cristo de la Luz, Ayuntamiento de Dalías.
Onda Cero conmemora su 35 aniversario y lo celebra con una programación especial de inicio de temporada desde Andalucía, una tierra de progreso, cautivadora, abierta y solidaria. Todos nuestros programas se desplazan a la comunidad andaluza desde el viernes 12 de septiembre. Ese viernes el programa Por Fin con Jaime Cantizano se hará en directo desde el Museo Thyssen de Málaga y el lunes 15 en el Aulario La Bomba de la Universidad de Cádiz, Rafa Latorre estará en directo en una edición especial al frente de la brújula. El viernes a las 3 de la tarde, Por Fin desde Málaga con Jaime Cantizano. Y el lunes 15 a las 7 de la tarde, La Brújula desde Cádiz con Rafa Latorre. Con la colaboración especial de la Junta de Andalucía.
Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Onda Cero, Cádiz, Rota.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30. When you wear your black sunglasses.
Mediodía en la radio Onda 0 101.4 91.4 de la frecuencia modulada, que ya saben que es Onda 0 Cádiz y Onda 0 Rota. El Real Club Náutico de Cádiz va a organizar el día 27 y 28 de septiembre la regata Ciudades Constitucionales en aguas costeras de Cádiz, del Caño de Satipetri, finalizando en Gallineras, en San Fernando. Prueba ya, que ya tiene ya unas poquitas ediciones, ¿eh? Que además, imagínense ustedes, la belleza de nuestra costa, de nuestra Cádiz, que da gusto verla muchas veces, le sumas la belleza de Santipetri, de Chiclana y de San Fernando un dominguito por la mañana, pues imagínate cómo es eso. Unir las ciudades vinculadas con nuestra historia constitucional, con nuestro país. El Real Club Náutico quiere volcar todo su esfuerzo y todo su entusiasmo, que no es poco por una regata que, como decimos, ya es un clásico en nuestras costas. Quiero saludar a Juan Manuel Pérez Dorado, vocal de la Junta Directiva del Real Club Náutico de Cádiz. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, estoy estupendamente y espero que tú también.
Yo estoy para comerme, para remojarme con pan y además dejar el plato limpio. Bueno, que decíamos que la regata de Ciudades Constitucionales, el día 27 y el día 28, vamos por esto, ¿no? Queremos unir a las dos ciudades constitucionales de nuestro país.
Efectivamente, esta regata, como tú sabes, fue una propuesta que se hizo en el año 2008 al consorcio que organizaba la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812. Y fue el consorcio el que en el primer momento apostó por la regata. Se celebraron 5 ediciones, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, para celebrar el Bicentenario de la Constitución. Nos pareció que era una cosa interesante unir por mar las ciudades de Cádiz y San Fernando, que no todo el mundo sabe que se puede navegar desde la una a la otra, tanto por el exterior, mar abierto, como por el interior, Caño de Santipetri, y que San Fernando cuenta con su puerto para atracar allí, que es el puerto de Gallineras. Así que se organizó esta regata, fue muy bien acogida, tuvimos muchísimos participantes en las primeras ediciones, atraídos por el asunto de la Constitución, que era un tema de interés general, y después no hemos abandonado la regata, aunque estuvo sin hacerse algunos años, 3 o 4 años, después la retomamos y ya ininterrumpidamente la hemos venido organizando cada año hasta este año 2025, que también la haremos las fechas que tú has comentado a final de mes. Siempre en el mes de septiembre, que es cuando se conmemora en San Fernando la Constitución, o la Constitución de la Asamblea Constituyente.
Eso es.
Cuando se reunió por primera vez las Cortes Generales.
Que Cádiz es tan grande que tenemos dos ciudades constitucionales, no una. Comenzó en un lado y se terminó en otro, se enjaretó en otra. Porque así es la bahía, Juan Manuel. Bueno, que decíamos que este evento, que además que es una gran fiesta que se va a disfrutar, transcurre en, creo yo, una de las joyas del sur de nuestro país, que es el Parque Natural Bahía de Cádiz. Que yo creo que eso es una experiencia completamente única, la que es navegar por este entorno.
Efectivamente, es una travesía que tiene una gran un gran interés náutico, porque es un sitio de mucha belleza. La regata discurre entre la ciudad de Cádiz, sale de la bahía, toma el faro de San Sebastián y llega hasta Santipetri, y luego se introduce por el Caño de Santipetri, que es donde empieza verdaderamente lo magnífico del parque natural, rodeado de las salinas y las marismas de Santipetri, y se navega el caño varias millas, 3 millas y pico hacia adentro, hasta llegar al muelle de Gallinera en la ciudad de San Fernando. Y es un sitio de una gran belleza, como tú dices, pero especialmente la salida del sol de por la mañana, el del domingo, porque los barcos llegan allí el sábado, pernoctan en Gallinera y vuelven a Cádiz el domingo. La salida del sol del sábado, de la madrugada del domingo, eso es un espectáculo regio.
Qué bonita palabra regio, ¿eh? Me gusta la palabra regio, porque la verdad es que no lo puedes definir mejor, porque esa salida, ese amanecer en este punto de nuestra provincia es maravilloso. Y una cuestión que se me olvida, vamos a tener también una convivencia, ¿no?, marinera en Gallineras al término de la primera etapa.
Efectivamente, la primera etapa, ya te digo, discurre desde Cádiz hasta Santipetri y entra hasta Gallineras, y luego por la tarde hay una convivencia marinera, se servirá un guiso marinero, quizá unas papas con choco, en fin, o algo vinculado con la mar, desde el punto de vista gastronómico, y ahí la oportunidad pues de disfrutar de la acogida que da el Club Náutico Gallinera, que es coorganizador de la regata, y que nos recibe allí, vamos, de una forma espectacular. Nos da el atraque y nos dan una acogida magnífica, y ya te digo, por la tarde tendremos a la puesta de sol, 8 de la tarde, 8 y media, una convivencia que degustaremos los manjares propios de la costa gaditana, y tendremos la oportunidad pues de convivir un poco la gente que participa en la regata.
Sí, necesitáis a alguien que os haga de catador, yo me apunto, ¿eh? Unas papas con choco me apunto siempre.
Contamos contigo.
Hombre, por favor. Pero esto, nos vemos, como decimos, el día 27 y 28 de septiembre en la costa gaditana, con esta regata de ciudades constitucionales que une a Cádiz, a San Fernando, en el caño de Santipetri. Me van a decir ustedes que no hay mejor plan para disfrutar de nuestra costa. Juan Manuel Pérez Dorado, muchas gracias.
Gracias a ti y saludo a tus oyentes.
Ay, aquí están. Estamos ya todos apuntados para la papa con choco. No te preocupes.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Las Dunas Shopping arranca temporada con todo para empezar con energía y estilo.
Moda, hogar, complementos, vuelta al cole, alimentación y más. Todo en un solo lugar. Sabores para todos los gustos, para toda la familia.
En Las Dunas Shopping volver es empezar mejor. Síguenos en redes, participa y gana tarjetas regalo.
Hay un lugar donde la realidad y la ficción se encuentran, donde las historias cobran vida y se transforman en una experiencia única en la gran pantalla. 6 días de series, estrenos y experiencias en Cádiz. South International Series Festival, del 12 al 17 de septiembre. 1000 historias por descubrir.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación, y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo, y en Reifs, el Puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el Puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Un anuncio y vamos con el deporte, con José Antonio Rivas.
Este verano tu parada obligatoria es restaurante.